Es el lugar del que nunca partimos, porque es imposible alejar el alma de la mágica región donde aprendimos a querer la vida, donde vivió nuestra infancia.
Sé que tu pueblo será como mi pueblo, tal vez. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Tal vez sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará volver. Sé que también sentirás esta vieja añoranza que te hará.
¿Cómo se puede trascender con una sola composición? Ramón tiene muchas, pero una sola basta para sentirte pleno. Ramón, ¿cómo estás?
Bien, Cholo, el gustazo de estar otra vez en la radio. Hace mucho que no venía, vos sabés que ahí en la entrada vi el nuevo sistema que para ingresar, con control y eso, y digo, ¿cuánto hace que están ustedes acá? Un año, me dijo. Y yo dije, hace un año que no vengo.
¿Y con la carrocería dolorida?
Sí, exactamente, el chasis un poquito.
Pero ya está bien.
Sí, me hacía falta chasis y pintura, por ahora arreglé el chasis. La pintura quedó para mañana.
Sí, te decía, lo que es la canción cuando toma vida y toma vuelo y se va, ¿no?
Sí, es una cosa milagrosa esa. No tiene nada que ver conmigo, ni con nada. Es una cosa absolutamente inasible. O sea, no se puede crear un éxito, una cosa exitosa, una cosa que a los demás los conmueva, ¿no? Que además les parezca como si fuera propia. Esa cuestión con la música es muy difícil.
Es muy, porque vos has
contado afortunadamente, ¿no?
Afortunadamente, si no sería una fábrica.
Todos los días andaríamos fabricando una canción.
Pero vos decís que haces una coplita, una musiquita, y después hay que ver qué pasa.
Exactamente, sí. Vos creás lo que a vos te guste, eso es lo más importante. Me gusta a mí, punto, y lo dejo, chao.
Le haces ¿Te viene el pensamiento, te viene un tema, o te viene un estímulo que te encontrás con él?
Creo que es una cosa que viene por la nostalgia, quizás también, ¿no? La nostalgia creo que moviliza mucho esa cuestión. Y mi pueblo, que no, en la canción no se nombra al pueblo, se dice mi pueblo azul. Si vos vas por ahí, a lo mejor lo ves colorado, de otro color, gris o no sé. Pero para mí es azul, ¿no? También depende de la hora que vayas, porque si vas a la oración, la tardecita, digamos, cuando ya se está entrando el sol, comienza el cerro a ser azul y se mimetiza con el cielo. Entonces todo parece azul, hasta los álamos parecen azules.
Decime, hay tantas preguntas. Este personaje que has descrito, los personajes maravillosamente, Leopoldo Silencio, ¿vivía en ese azul metido?
Sí. Él vivía en el cerro porque él tenía una casita que son las de los que crían cabras y viven de eso, ¿no? de las cabritas que largan a la mañana temprano con los perros a subir al cerro a comer el pastito que encuentren por ahí, y a la tarde regresan, los trae un silbido de él, los gritos y los perros que están ya cancheros para guiar a las cabritas, ¿no? Y él vivía allá con toda una familia, ¿no? Eran
unos Pero cuantos... muy alto, me decía, ¿no?
Sí, en las alturas, ahí donde las nubes le tapan el rancho a veces, ¿no? Y después se fue quedando solo, porque ya su familia, los más chicos, sobre todo los más jóvenes, se venían primero para el pueblo, y después ya a la ciudad, y después a Buenos Aires. Como los éxodos que hubo en el país de Buenos Aires, está lleno de provincianos. De gente que vino a buscar laburo en Buenos Aires, a buscar changas, aunque sea, ¿no? Que justamente ahora es lo que está faltando un poco también de eso, ¿no? Y digo, sí, más bien mucho. Y bueno, y se quedó allá arriba. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos para allá con mis hermanos, mis amigos, íbamos allá subiendo el canal, por la orilla del canal que trae el agua de Yacurumana, que se llama así la vertiente. La vertiente del cerro. Subíamos para allá corriendo para poder largar palitos de distinto color, que eran nuestros autos de carrera.
¿Quién ganaba?
Eso es una cosa inolvidable, ¿viste? Y las piernas que teníamos entonces, te imaginas, para correr. Primero subir y después bajar corriendo con los palitos y haciendo fuerza, gritando, dale, amarillo, ese es mío.
¿Leopoldo se quedó solo?
Leopoldo se fue quedando solo, y cuando llegábamos allá, como él no hablaba con nadie, casi con nadie, hablaba con los perros, con los cabritos, y era una hemorragia tremenda, nos preguntaba por todo, como tampoco él bajaba solo a buscar algunas cosas en el pueblo, porque casi todo se bastaba él mismo, ¿no?
Hierba y tabaco, dicen, ¿no?
Claro,
y vino.
Azúcar, hierba, vino. El vino lo hacía él mismo, porque tenía parritas ahí.
¿También?
Sí, él lo hacía el vino, sí. Se hacía su vinito para él, su arrope, sus quesillos, con la leche de las cabras, que son la delicia, los quesillos de cabra recién hechitos. Y hasta el último el médico le dijo, y empezó a tener problemas del corazón. El médico a la altura, claro que sí, influía sobre eso. Y el médico le dijo, tiene que ir al pueblo, tiene que ir, ya no puede estar más acá. Vuelva, baje. Y bajó hasta Chuqui, hasta el pueblo de Chuqui, y después ya, tampoco la altura de Chuqui, porque ya eran como 800 metros sobre el nivel del mar, le dijo a La Rioja, a la ciudad, al pozo. Y ahí se quedó hasta que falleció.
Vos hiciste una canción a Leopoldo.
Sí.
Pero lo maravilloso es que subiste para que la escuche la energía que dejó Leopoldo.
Sí.
¿Qué hiciste?
Sí, exactamente, porque fuimos con un pasadisco, un tocadisco que había en ese momento, con mi hijo, y lo pusimos encima de una piedra grande que tenía la entrada, así.
No había nadie.
No, ya. Nada, ni las cabras estaban.
Nada.
Nada. Y entonces pusimos la canción y empezó a sonar eso ahí en medio de las montañas, de las lomas, era una cosa impresionante. Y bueno, con una gran emoción, teníamos la certeza de que Leopoldo lo estaba escuchando. Y nos arrimamos al una ventanita chiquitita que tenía así, en la puerta, y vimos que en la mesa había dejado él puesto una botella de vino, un plato, un vaso y los cubiertos. Dejó todo como para no irse nunca. Esa es su presencia. Pero lo veías por la ventanita, nada más.
¿A dónde nace el agua de la quebrada? Leopoldo junta ausencias, resto la sol. Sudores sin amores, copla salada. le envejeció los ojos y la ilusión. Leopoldo tiene nubes en el sombrero y la puna le apuna su corazón. Y la luna lo alumbra bajo el alero.
Bueno, ya escuchamos tramitos de las maravillas que ha hecho en los personajes que ha captado, que ha capturado. Ramón uno se quedaría no sé cuánto, ¿no? Hoy a mí me emociona las historias que ha contado Rosa Toledo. Y había una que yo no la hablamos nunca, que vos me decías que un hombre sin instrucción, pero con una sabiduría que hacía de todo, un día lo viste venir. Lo viste venir como triste.
Ah, sí.
Y te dijo Ramoncito.
Sí, sí, sí.
Y usó una frase que a nosotros hoy la repetíamos, nos conmovió.
Así es. Había fallecido una persona que tenía su edad casi, ¿no? Nos encontramos en un cruce de dos callejones ahí en Chucky con Don Rosa. ¡Ey, Ramoncito! Que hablaba así. ¿Cómo andaba, Ramoncito? Y ahí no, enseguida se puso la cara muy triste, y la voz le baja un poco y dice que se han dado enterando que se ha descontado la eufemia. Yo lo miré y se puso muy triste y me dio un abrazo. Me dijo, sí, don Rosa, lamentablemente, sí, me dio una eufemia Ortiz, se llamaba esta señora, y había fallecido. Pero mira el término, ¿no? Descontado.
Que no es, se murió.
No.
Se retiró.
Se retiró y quedó en su corazón y en su recuerdo, como todas las personas que uno quiere, ¿no? El olvido lo mata la memoria. La memoria nuestra mata el olvido. Y entonces podemos recordar siempre a los seres que parten, recordándolos con algún cuentito, con alguna anécdota, con alguna historia, con alguna carcajada y con algún llanto.
¿También? Cuando vas a Chuquis y caminás por allí, ¿buscas algo?
Y siempre estoy, más que buscando, estoy como recordando. Y el recuerdo me trae alguna cosa nueva.
¿Cada lugar hay energía de alguien?
De la memoria siempre sacamos alguna cosita nueva, ¿no? Porque le vamos agregando algún colorcito distinto, algún sabor distinto. Y contamos la historia de un personaje o de una cosa, de un árbol. De una manera diferente, la contamos, ¿no? La recordamos, o le queremos agregar un color distinto a algo, y empieza la invención, ahí, el agregado. A veces lo mejoramos y a veces lo empeoramos, pero bueno, intentamos hacer ese recuerdo cuando escribimos de una manera diferente a lo mejor a la que recordamos, casi siempre mejorándolo al recuerdo, ¿no?
Pero hay una energía allí que queda de los ancestros, de los amigos, de los mayores.
Absolutamente, absolutamente. Gente que es irreemplazable, porque las generaciones nuevas, si bien lo recuerdan a estos personajes, lo recuerdan a algunos de ellos, otros ya son muy chicos y ya ni lo conocieron, se van olvidando de él. Por eso creo yo que las canciones que de alguna manera lo tienen latiendo en la música o en eso, en el recuerdo de una anécdota, y eso son importantes. Porque son personajes inolvidables, son personajes que ya se van extinguiendo, digamos. Estamos muy, ¿cómo te puedo decir? No solamente en los pueblos, en todo el país estamos muy influenciados por demasiada información externa, que a veces es sumamente útil, por supuesto, no podemos vivir desinformados, al contrario, pero es como que tendríamos que tener una especie de colador. A ver esta información, ¿me sirve o no? No me sirve. ¿Puedo hacer algo con esta información? ¿Puedo crear algo? ¿Puedo ayudar en algo? Venga, y si no, la dejemos pasar, porque si no, es demasiada carga.
grito sube por la tarde. Don Rosa Toledo va rumbo a las casas y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala. Y su grito verde trepa los viscales y tiene un quejido de algarrobo y tala. La vida le debe todas las promesas que cumplido, por eso es su amigo. Sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes de lagares. Sus venas son ramas de viejos nogales y en su sangre danzan duendes.
Esta es la querida Verónica Condomí en una lindísima
versión hermosa que hizo Verónica Condomí de ese tema. Me gustó muchísimo.
Vos decías que
¿no? ¿Eh?
Con Fraguela.
Puede ser que cuando estaban con un poquito machado largaban un poco.
Claro, para él cantaba casi siempre o no siempre cantaba. Pegaba unos gritos cuando venía de abajo de la bodega donde trabajaba, venía la tardecita, venía medio picadito ya, ¿no? Él hacía los trasiegos, ¿no?
Claro.
Los trasiegos del... que en esa época lo hacía con una gomita, chupaba la gomita y pasaba para otra pileta, el vino. Claro, cada chupadita era un traguito. Un traguito, y esos traguitos lo venían apurando ya cuando venía para arriba, para las casas, decía. ¿A dónde va Doloroso? Para las casas, decía. No decía para mi casa, para las casas. Bueno, y en carnaval solamente para carnaval cantaba. Y cantaba muy lindo. Munas Vidal las cantaba, exactamente. Se les tiraba el cuello. Lo que digo en la samba, ¿viste? Pero es tal cual, porque era un hombre, ¿cómo se llama? Grandote, alto. Se ponía colorado cuando cantaba. Se ponía colorado, se le ponía la cara roja y se le estiraba la vena del cuello. Y pegaba unos vidaleadas hermosísimas, ¿no? Con unas coplas viejas que se le acordaba él solo. Hermosísimas las coplas.
Pero vos decías que toda esa resiedumbre cambiaba...
Sí. Sí.
Cuando hablaba con su mujer.
Ah, sí, cuando hablaba con María, María se llamaba su mujer, una mujer pequeña, chiquita, cuando pasaba con María parecía que iba con su hija. Era hermoso verlos pasar. Y cuando se hablaba con ella, hablaba con una dulzura. María, ¿cómo estás? Oh. ¿Cómo te sentís, María? ¿Cómo andas? ¿Qué vamos a comer, un locrito esta noche?
Conmovedor, ¿no?
Se le iba la voz esa fuerte que tenía. Era una dulzura María. A María la conoció él en las cosechas de algodón, en el Chaco. Porque era un hombre que salía para cualquier lado a buscar trabajo.
Fue minero, me dijiste, ¿no?
Sí, fue minero. Estuvo en Mendoza, estuvo, bueno, para las vendimias en Mendoza, iba a buscar trabajo ahí.
Mirá.
Y también iba para, se fue una de esas, se fue para el Chaco, a las cosechas de algodón, y ahí la conoció a María, y se la trajo para Chuque. Y tuvieron muchísimos hijos, varios de ellos se vinieron ya a vivir a Buenos Aires, se quedaron solos al final, como van quedando toda la familia. Ese éxodo es bastante grave, ¿no? Creo que es algo que habría que solucionar para los gobiernos. No permitir que la gente se vaya de su pueblo, sino hacer que se queden cada vez más en ese lugar.
Darle las condiciones
porque,
para que se vaya.
Sí, porque yo creo que tienen, sobre todo a esta altura de las circunstancias, creo que tienen más posibilidades de luchar a favor de ellos, por la vida, ¿no? Por sus alimentos, tienen campitos, tienen un poco de agua, pueden sembrar, pueden cosechar. pueden hacer va a ser una economía doméstica que les permite vivir mejor que por aquí amontonado en el conurbano bonaerense, ¿no?
Mirá las cosas que puede generar un pueblo de 800, 500, ¿cuántos
tiene? Sí, menos de 500. Es un pueblito pequeño, está colgado del cerro.
¿Y ustedes tenían tanta alegría, contás, cuando se iban a pasar 3 meses?
Sí.
Y tenían que llevar cosas porque la casa no era tan grande, y ustedes iban con una alegría tremenda.
Sí, la casa era grande, pero estaba vacía de contenidos, de ollas, de
colchones.
De colchones, a veces hasta llevábamos algún catre. Porque éramos muchos, éramos 6 hermanos. Y bueno, y la familia, que siempre venía algún primo también con nosotros a pasar las vacaciones.
¿Llegaban con mucha felicidad?
Es una alegría cada vez que entramos. Hay como 1 kilómetro de la ruta que va por abajo hasta llegar al pueblo, ¿no? 1 kilómetro que tenés que subir. Y de ahí ya empezaba a verse la Yacurmana, empezaba a verse los álamos, el cerro, y todos empezamos a gritar, ¡Chuqui, Chuqui, Chuqui! Recuerdo hermoso.
Esta zambita andariega viene llegando y se mete a la rueda como jugando, y se mete a la rueda como jugando.
Un pañuelito en el aire y una esperanza, corazoncito ardiendo como una brasa, corazoncito ardiendo como una brasa.
Vengo desde Aymogasta pa' las Pirquitas, traigo una flor del aire de la lomita. Vitino Gastelia, niña chulita.
Venga, bailemos la samba repiqueteada, que yo soy un bombito por la quebrada, que yo soy un bombito por la quebrada. Cuando me vuelva mi pago, he de llevarme un ponchito y vicuña hecho en el valle. Vengo desde Aymogasta pa' la Pirquita, traigo una flor del aire de la lomita. Domitino Gasteña, niña churita.
Bueno, allí estamos charlando, fuera del micrófono también, perdón, con Ramón.
Bueno, lo queremos aprovechar al máximo.
Hoy yo estaba recordando también qué generosidad Donata, que era el presentador de ustedes cuando fueron de gira. Yupanqui, bueno, iban con los Quilla,
digamos presentador, porque parece.
Y bueno, pero
sí, tenés razón, sí. No, lo interesante de esto es ver su generosidad.
Claro.
Yo pensaba que después cuando analicé ese episodio, pensaba que él había imitado lo mismo que hizo con él Edith Piaf, porque Edith Piaf, cuando invitó a Yupanqui a hacer un recital con ella, hizo lo mismo. Que ella cantó primero y después dijo, les voy a presentar a un músico, a un compositor extraordinario que ustedes no conocen mucho, que viene de Argentina y se llama Atahualpa Yupanqui. Lo presentó muy bien. Y yo digo, Donata se habrá acordado lo mismo, claro, porque nosotros en esos años, era la primera vez que íbamos a Europa. Los Quilla, lo que llegó así. Y fuimos con él, nos invitó él.
Él ya era conocido.
Sumamente. Le pedían, lo paraban en la calle. Una persona, en España sobre todo, y en París también. Primero hicimos un recital en España, en María Guerrero, y después en el Teatro de la Universidad de París. Y entonces ahí fue cuando él dijo eso, ¿no? Presentó, cantó él primero, y después dijo, bueno, iba a pensar unos artistas jóvenes, lo éramos entonces, y que vienen por primera vez por estos lugares, y que yo aprecio mucho y admiro mucho, y hizo un elogio nuestro. Y claro, ya nos dejó la gente...
En el bolsillo.
Ya, digo, el penal ya para picarlo, si queríamos también.
Pero mirá que era bravo Supanqui.
No, sí.
No le daba el ok a cualquiera.
Era bravo, pero él tenía una dimensión tan grande que se justifica su bravura, ¿no? Era un tipo tan genial. Y más que bravo, tenía un sentido del humor muy fuerte, muy grande, y a veces sus humoradas parecían cargadas, ¿no? Parecían como que las hacía por... Y no eran tantas cargadas, era más bien el deseo de decir alguna cosa graciosa, y que, como cuando le dijo, no me acuerdo a quién era, que cantó El Indiecito Dormido, dijo, no me lo cante tan fuerte porque me lo va a terminar despertando.
Se lo dijo a Daniel Toro, creo.
A Daniel, ¿no? Le dijo eso, sí, claro. Pero si vos te lo tomas en serio, eso no tiene la voluntad de ser malo.
No. Yo creo que los tipos que están tan altos, lo que tienen es, les cuesta mucho tolerar la mediocridad. Cuando se cruza, entonces tienen que mandar algunas
ideas. Sí, por supuesto que sí, pero por ejemplo... No podemos decir que era una mediocridad lo que hizo Daniel.
Pero ha habido otros.
Sí, por supuesto. Algunas veces cuando a él no le gustaba algo, bueno, a veces no lo decía, ¿eh? Él decía, yo no nombro lo que no me gusta.
Muy bien.
Por ahí va la cosa. Yo creo que él, cuando hace un chiste, era por lograr una humorada con algo, le gustaba eso, ¿no? O como aquel que... En el caso contrario, una vez que estaba sentado en un boliche y viene un tipo detrás y le pega un golpe en el pecho, hacia en el hombro, le dice, señor, ¿sabe dónde está el baño? Y él le dice, vea, siga derecho allá, al fondo donde dice caballero, no importa, entre nomás.
Lo mató.
Eso sí que era una... No era un elogio.
No, pero era muy, muy elevado.
Sí, muy, muy, muy. Y muy generoso, ¿eh? Nosotros cuando llegamos a París con él, que vivíamos en el mismo edificio, unas plantas abajo, él vivía en una planta, en segundo piso, otro en el primero. Y teníamos 10 días entre la llegada de España y la actuación en la universidad. Y nos dice, muchachos, vamos, los invito, vamos a ir hasta Marbella. Y nosotros le dijimos, claro, recién llegábamos, bueno, maestro, pero nosotros no tenemos... ¿no? ¿Cuánto cuesta ese viaje? Díganos, ¿cuánto cuesta? No, nada, la invitación no es mía, vamos a ir allá, a pasear, para que conozcan eso, que es una belleza, pueden ir al mar, qué sé. Nos invitó a los 4... Igual, cuando necesitan algo, quieren mandar algún dinero a su familia, necesitan mandar dinero, avísenme. Yo hablo con mi señora para que les haga así. Una generosidad asombrosa y la generosidad artística también, ¿no? En la presentación esa que te conté recién. Muy, con nosotros se portó muy bien. Yo tengo una admiración tremenda por él y la satisfacción de estar con él hablando a la mañana temprano, tomando unos mates y contando anécdotas de su vida. Él había estado por Chuquis, por mi pueblo, en una oportunidad, y le habían contado que falleció un vidalero, hacía poquitos días que había muerto. Se llamaba Simpletuca, el vidalero. Y él había escrito una cosa sobre Manuel Simpletuca en su libro. En los libros, no sé si El Canto del Viento, uno de sus libros, no me acuerdo cuál. Y entonces yo le pregunté, Donata, ¿usted se acuerda de cuando estuvo en Chuquis? Claro que sí, en la casa de don Aurelio Ortiz, había estado ahí don Vicente Barro, se acordaba de todo. Y digo, ¿usted se acuerda que escribió unas coplas para el Vidalero, ¿no? Ahí de, para Manuel Simplituca? Déjeme que tome un vasito, como un quesito, pues ya me voy a acordar. Y me dijo, al ratito, me dice, paisano, estas son las coplas que escribí, pero no leyendo, de memoria. Me dijo todas las coplas que había escrito. Y él nunca había puesto música a eso. De hecho, no tiene música todavía. O sea que cuando vos pones música a algo, es más fácil que recordarlo. Y así me dijo toda. Así que ese lujo de estar con él, de hablar de sus...
Hoy hablamos de la muerte, ahí al final de esas coplas que le dice que lo va a esperar para terminar.
Exacto.
Algo, ¿no?
Para que cantemos la mejor vidala allá juntos cuando estemos los dos. Es así terminaba esa Manuel Simplituc. Hermoso eso. Era un tipo con una generosidad asombrosa, asombrosa. Yo por suerte en mi vida he tenido mucha gente cerca, muy talentosa, como me pasó con el poeta Ariel Ferraro, que con quien escribimos un montón de canciones, que después tuvo que irse a España, muy maltratado por la época de los militares, todo él y toda su familia. Absolutamente gente de muy buen nivel, muy buenas personas. Bueno, no sé por qué razón se ensancharon,
se ensañaron
con él, y dijo, con él y su familia, entonces los persiguieron primero a Carmen de Patagones, después a Uruguay, y lo seguían diciendo que le tiene que ir, porque si no, bueno, esas cosas tremendas que pasaban en esa época. Y se fue a España. Y allá, cartita viene, cassette viene, y llega, hicimos hacer un disco, queríamos hacer una cantata sudamericana con él. Y no la logramos hacer. Pero entonces yo hice un disco dedicado a él, a la memoria de él. Después su familia hizo otro disco con todo, que intervinieron un montón de canciones. No sé si lo tenés, si lo tienen ustedes al disco ese.
No.
¿No? Te lo voy a dar, no. Te lo voy a dejar. Te lo voy a mandar.
Dale.
Es un disco hermoso donde hay todas las obras de Ariel que ha hecho él, inclusive con de tango, hay un tango con Virgilio Espósito, y terminan un montón de cantantes muy conocidos y muy importantes. Te lo voy a dejar para que lo tengan. Dale. Y después, ahora últimamente, yo me acordé de una poesía que él escribió sobre Nagasaki y Hiroshima. Una cosa impresionante. Y se me ocurrió leerlo para obsequiárselo a su mujer, que cumplía 90 años. Leerlo yo al libro, que era un libro de poemas. Y entonces el libro se llama Ceremonial para Arqueólogos Ebrios. Una maravilla, pero no sabes cómo está escrito eso. Todo sobre el tema Nagasaki y Hiroshima, sobre la bomba atómica. Primera vez en la historia y última vez que se usó una bomba atómica para terminar una guerra. Es como decir, como queriéndonos recordar que tengamos en la memoria siempre eso, que el fin...
Hizo falta tamaña tragedia para darnos cuenta de lo que era esa energía.
Exactamente, que el fin no siempre justifica los medios, ¿no? Cualquiera sea, porque si bien es cierto eso, terminó la guerra, ¿no? Pero cayó sobre la aprobación civil esas dos bombas.
Hay imágenes terribles, ¿no?
Terrible. Para colmo, yo conocí a un chico de 9 años que estuvo ahí.
No.
Sí, cuando estuvimos en Japón. Ramón Takaba, no se llamaba Ramón, se puso Ramón para que nosotros pudiéramos nombrarlo mejor, acordarnos mejor a él, ¿no? Y una noche, un día, él no quería hablar nada de eso, nada, nunca, nada. Y un día, viajando de Tokio a Kioto, la vieja capital de Japón, en un tren que no era tan rápido, un tren común, muy bueno, pero común, y empezamos a tomar una cervecita, un traguito, y a hablar, Y Roncito empezó a recordar y nos empezó a hablar. Mira, no te puedo decir, sería muy difícil decirte lo que contó, porque era tan lamentable, tan espantoso lo que pasó. Él me contaba, imagínate, 9 años, con 9 años
te
recuerdas todo, 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 todo.
¿Y en ese momento que tenía 40, qué tenía?
Cuando yo lo conocí, claro, te estoy hablando muchos años atrás, cuando fuimos por primera vez, por segunda vez, que nos quedamos 3 meses en Japón. Uh-huh. Y entonces, acordándome de eso, esas palabras de Ariel, para mí tenían un sentido tremendo, ¿viste? Tremendo, porque me acordaba de Ramón Tacaba. Y entonces lo leí, y después a Fernando, mi hijo, el hijo de mi mujer, de Nélida, Fernando, me dice: Ramón, tenés que hacer algo con eso, hacerte un librito, algo, para que podamos regalar a los amigos, eso tiene que tener mucha gente, para que tengamos la memoria de aquella ignominia, ¿no? Porque eso era como una humillación del hombre por el hombre, ¿no? Tremendo, tremendo. Porque no era en un campo de combate donde se tiró esa bomba, eran poblaciones civiles. Murieron mucha gente joven, absolutamente inocente, bueno. Y también te lo voy a dejar al librito.
Por favor, porque además cuentan, yo leí nada más, pero que era tan tremenda esa energía que de pronto se disolvían los cuerpos.
Sí, y ahí 70.000 personas de golpe murieron. Y después los que siguieron afectados por la radiación.
¿Y él había quedado bien?
Él había quedado bien, sí, estaba muy bien.
Bueno,
sí.
Bien con ese recuerdo.
Se acordaba de todo, pero te imaginas que eso no se puede quedar bien nunca uno con esa.
No, y además nació años después, siguió naciendo gente con enfermedades congénitas por la energía que seguía habiendo en el lugar.
Y sabes que en este momento, cuando vemos esos amagues de Estados Unidos con China sobre esas cosas, ve quién tiene la bomba, quién fabrica la bomba, yo creo que debíamos estar muy atentos a eso, ¿no? Y muy muy preocupados por eso, porque como dijo Einstein, dijo, la Segunda Guerra Mundial se usó esa, la Tercera Guerra Mundial no sé qué se va a usar, o sospecho que sí sé lo que se va a usar, pero la Cuarta Guerra volveremos con los palos, si es que volvemos.
Claro.
A pelear con los palos y... Porque es como la extinción de la humanidad, es una guerra así de esa naturaleza, ¿no? Así que yo lo escribí, lo hice para Nena, que se llama así, su mujer, Alba Rosa se llama, Lanciloto, su mujer, y se lo regalé así en un disquito cualquiera, pero después Fernando hizo esa cosita que te voy a regalar, porque la hicimos para eso, para obsequiar a los amigos que les gusta la poesía, y que bueno, y que si vos ves que podés alguna vez leer alguna cosa de esa.
Pero sí, hombre, ¿cómo no?
Te lo voy a dejar. Y para vos también.
Dale, Ramón.
Sí, va a ser un placer tenerlo y leerlo. Ramón, vos conociste a Mercedes cuando recién empezaba, ¿no?
¿A quién?
A Mercedes Sosa.
Sí, sí. Porque yo acababa de arribar de 3 años casi de Venezuela. Yo viví 3 años allá, en aquellos tiempos, en la década de 60. Y volvía, y claro, vos te querés interesar por cómo está el folclore, cómo están las canciones.
Antes de los Quilla.
Sí, antes. Y habían grabado los trovadores 2 cosas mías, Chayita del Vidalero y Vidala del Chango habían grabado los trovadores. Entonces ya esa era mi carta de presentación. Che, yo soy el que grabaron esa... Entonces iba a la peña de la tribu que era de los papás de los Farias Gómez,
uh-huh,
de Pochavarro y Enrique.
Claro.
Y entonces siempre iba ahí, nos juntábamos con la guitarreada a veces a escuchar lo que otros cantaban. Y una noche me estaba yendo de ahí, me dice Pochavarro, me dice: no te vayas, Ramón, porque hay una muchacha que canta muy lindo, muy bien. Bueno, ponerme un vinito más y una empanada y me quedo. Y así fue, y apareció esta señora, esa señorita, joven, hermosa, y empezó a cantar, por Dios. Yo digo, pocha, cuando terminó, digo, pocha, ¿y esta mujer no grabó todavía? No, me dice, ahora creo que este año va a intentar ir a Cosquín. a ver si la dejan cantar.
Chayita del Vidalero, te nombran la sierra, el vino y el sol. Y una chinita riojana, la falda pegada, y acá hay almidón. Venga, vinito, papel, dulzón y piecero, adentro nomás. Para que un grito chayir suba por la sangre. Chayita del Vidalero, déjame la copla, te entrego mi voz. Y esta cajita chayera, templada en el fuego de tu antiguo don. Venga, vinito patero, dulzón y fiestero, adentro nomás. Para que un grito chayero suba por la sangre. Y un vidalero, y un vidalero.
Hasta las 12, Cholo Gómez Castañón, Nacional Folclórica. 20 años con nuestra música. Nuestra música. 98.7 Folclórica. Nacional Folclórica. Presenta este tramo exclusivo RUS, Río Uruguay Seguros.
La mía es la única aseguradora con calidad certificada. ¿Vos que te vas de viaje, pensaste en tu seguro?
TT está muy bien asegurada. Busca RUS Móvil de Río Uruguay Seguros en la tienda de tu smartphone.
Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
¿Querés saber más?
Seguinos en Twitter.
@folkloricafm987.
El Fondo Nacional de las Artes ofrece préstamos a artistas, gestores y organizaciones culturales de todo el país para el desarrollo de su actividad artística, ya sea crear, invertir o producir. Microcréditos hasta 75 mil pesos en 60 cuotas con una tasa fija del 13% anual. Préstamos generales hasta 500 mil pesos en 84 cuotas con una tasa fija del 15% anual. Ingresa en fnartes.gov.ar, regístrate en la plataforma como usuario y solicita el tuyo. Informes 0800-333-4131.
Mandanos un WhatsApp 113-109-5896. WhatsApp Folclórica.
Habla María Celita y Susana de Valvanera. Gracias, querida familia. Gracias, mil gracias por que venga esta persona tan especial, tan íntegra. Aparte, es un regalo de Dios. Escucharlo es una belleza.
Junto a la memoria del monte caído, donde las palomas no esculpen la luz, yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur. Yo sigo la forma carnal de los días, plantando las ramas del norte hacia el sur.
me puso este oficio, la vida llanera, ya nunca recuerdo ni cómo se dio, pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor. Pero voy cercando la tierra del hombre, donde se hagan suyos los frutos de amor.
Yo tengo un verano de espinas soleadas, quemándome el sueño detrás de la piel. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé. Ojalá que el hijo no me salga chero, para que no sepa lo que no olvidé.
Ando vientos, junté muchas tardes, y en los andurriales clavé mi ansiedad, y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal, y así sobre el yerto maíz de la arena, la luna del sueño se hará vegetal.
Y al seguir cercando parcelas rebeldes sobre el horizonte labrado a sudor, vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó. Vine a darme cuenta de que mi esperanza también con el tiempo cercada quedó.
Yo tengo un verano.
Che, qué buen cantor ese.
Un cantor, ¿no?
¿Quién es el que canta?
No sé quién es. Después avísame.
Así cada vez que veo las imágenes de Chucky, siempre aparece como sola, pero muy alta, aunque no lo es, la iglesia esa blanca.
Ah, sí, es muy linda. Bueno, típica iglesia de pueblo, de lugar.
Pero no está rodeada, está como solita.
Sí.
La imagen.
Sí, sí, porque ahí ese lugar se llama la plaza de la iglesia, le dicen ahí, porque es como una segunda plaza. Que cuando se pusieron los nombres de las calle con las canciones, a ese lugar se le puso Cantata Riojana, por la obra que hicimos con
claro.
Otro enorme poeta riojano, Héctor David Gatica,
claro,
hermano mío.
En distancia, y en 3 años.
¿Eh?
En distancia la hicieron.
Claro.
Uno en Buenos Aires, sí, y otro allá.
No, con Gatica, claro, claro, yo estaba acá en Buenos Aires, estaba en La Rioja. Se nos ocurrió hacer una cosa para la ciudad de La Rioja, una cantata que se desprendía de una obra de Ricardo Mercado Luna, que se llamaba La Ciudad de los Naranjos, ¿no?
Por La Rioja.
Por La Rioja ciudad. Y después con Gatica ampliamos todo, dijimos, vamos a hacer algo más amplio, que abarque la historia de La Rioja desde la fundación hasta al venimiento de la democracia. Ese era el tiempo que cronológicamente la obra abarca esos periodos.
Sí, sí, está la época de Aguita, está la época de los caudillos,
claro,
está todo.
Claro, que hablamos de los caudillos, hablamos de las.
Y está presente la deuda que se tiene con La Rioja.
Exactamente, sí. Sí, claro que sí. Bueno, una obra que ya tiene más de 30 años más. 35 años y sigue vigente ahí en La Rioja, sigue siendo una obra, la usan mucho los políticos también, cada vez que vienen campañas políticas sacan algún tema de la cantata, sobre todo entre los caudillos y esas cosas. Sí.
Yo te estaba hablando de la iglesia.
Pero también en las en las escuelas, ¿eh?
Bueno.
Se enseña mucho en las escuelas con la cantata.
Ahí, ¿sí? ya está justificado,
sí,
el esfuerzo.
Sí, por supuesto que sí.
Che, Ramón, sí. Yo hablaba de la iglesia y me dio una congoja ver un instructivo para que doblen las campanas.
Ah, eso es conmovedor. Bueno, siempre...
Hay un cartel que dice que según si la persona hubiese fallecido, sí, en Chucky o afuera de Chucky,
afuera.
Si fuera hombre,
sí,
o mujer.
Sí. El toque de la campana es según quién murió y dónde murió. Eso es muy conmovedor. Y en un pueblo pequeño, te imaginas que doblar las campanas... ¿Vos te acordás de una obra que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, que fue muy importante y muy famosa?
Hemingway.
Una película de Hemingway, claro. Y bueno, ahí uno, sin pensar en Hemingway, cuando éramos niños, nosotros cuando éramos chicos, estábamos por ahí y sentíamos a la tardecita doblar las campanas, nos quedábamos muy, muy conmovidos, ¿no? Porque alguien murió, entonces preguntábamos a alguien que sabía cómo era el toque, ¿no? Las campanas según si era hombre, si era mujer, si había fallecido en Chucky o si había fallecido en otro lugar. Era el toque, anunciaba eso, el toque de las campanas. Y ahí está, en el campanario está escrito...
Las instrucciones.
Las instrucciones para que el que use el toque se atenga a ellas, ¿no?
Ramón, ¿decís que con el tiempo uno se va transformando en su propio paisaje? Se va
pareciendo
a sus plantas, a sus comidas,
sí, sí, hasta a mi perro me parezco. Sí, teníamos un perro que era increíble, que una vez salvó a un chico que se cayó al canal, no se puede creer, fue una cosa conmovedora. Sí, estábamos en el fondo de mi casa, de la casa de Chucky, bajo el nogal, un nogal amplísimo que hacía de segunda casa casi el nogal. Y de repente vemos un perro que viene corriendo y nos ladra todo y va corriendo hasta el canal. ¿Y qué le pasa a este? Está loco. Y va de nuevo otra vez hacia nosotros y vuelta otra vez al canal, otra vez. Algo nos está diciendo, algo nos está avisando. Y disparaba para abajo, ¿no? Cuesta abajo, o sea, en el sentido que va el agua, porque el canal va cuesta abajo también. Y justo apareció un regador que andaba regando y lo vio el changuito en un desarenadero que estaba ahí, que tiene los canales, caen a un desarenadero para que se limpie el agua y pase más arriba. Y ahí estaba el changuito, ya casi estaba ahogado. Y lo sacó con la pala. Y el perro venía otra vez corriendo hacia nosotros cuando ya lo vimos a este que venía con el changuito en brazo, ¿viste? Y vos sabés que se salvó. Lo llevaron a un médico, a la asistencia en un pueblo vecino que se llama Pincha. Ahí está, a 5 kilómetros de Chucky. Y bueno, lo reanimaron primero ahí, ¿no? Alguien sabía de eso, lo reanimó un poquito y se salvó. O sea que el perro salvó a esa criatura. Nadie le enseñó nada, ¿eh? Era un perro, perro para perro nomás.
Cuanto más perros son mejores, ¿eh?
Sí, es increíble. Sí,
sí. Ramón, esta visita, como todas, ¿eh? Cada una supera a la anterior, ¿eh? Nos sentimos muy bien.
Yo me siento muy bien siempre con ustedes y con Radio Nacional. La quiero mucho esta radio. Acá me acuerdo que yo venía cuando era chango a escuchar a los folcloristas que venían acá a tocar. Yo tenía 18 años entonces y me venía de La Plata, donde estaba estudiando, lo veníamos con 2 o 3 a escuchar acá al que estaba acá cantando cosas en esta misma sala.
Claro, este estudio era el estudio mayor, creo.
Sí, estaba siempre el de arriba, pero acá muchas veces vine, el escenario estaba por acá y nosotros nos sentamos para allá. Así que desde ese entonces quiero mucho esta radio porque me ha hecho ver y conocer personalmente a muchos artistas que yo admiraba mucho, ¿no?
Bueno, acá todo el equipo ya te quiere mucho.
Y yo también.
Siempre se queda con ganas de abrazarte.
Ah, yo lo abracé, yo me di el gusto, bueno, ni bien.
Falta que vi que trolo. Te abrazo porque dice que vos das ganas de abrazarte.
Sí, me encanto. Y bueno, vengan, abrácenme.
Gracias, Ramón.
Un abrazo grande para todos, para la audiencia, para todos, ¿eh? Los gracias. Quiero mucho y bueno, y siempre a la orden.
Gracias.
Un abrazo.
Ramón Navarro.